por vía 5 va a efectuar su entrada en...
Acaba de entrar en la vía 5 de Radio 5, el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y entre los pasajeros llega Lourdes Orozco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma, ¿qué tal?
El tren de la Fundación nos trae una nueva entrega de la serie que hemos iniciado sobre oficios del ferrocarril. El domingo pasado charlamos con un compañero tuyo que nos habló de su experiencia profesional como interventor, que no revisor.
Efectivamente, como interventor. Y hoy y el próximo domingo vamos a hablar de los oficios más tradicionales, los que quizás son los más representativos del ferrocarril, y también de otros que no eran tan conocidos o no son tan conocidos, pero que en otro tiempo fueron fundamentales. Algunas de estas profesiones ya han desaparecido y otras han cambiado una barbaridad, pero todas han pasado a formar parte de la cultura del tren y todas tuvieron detrás a profesionales que trabajaron en esa especie de empresa ambulante que es el ferrocarril.
Yo soy la guarda barrera, tengo mi punto a nivel, la que pone la cabella cuando va a pasar el tren. Me pretendí un maquinista y me buscó un guardafreno, y hoy me quiero un guardagujas y me adora un fogonero.
Guardabarrera, maquinista, guardafrenos, guardagujas, fogonero. Ya tenemos unos cuantos oficios por los que empezar.
¿Cómo era el trabajo de esta guardabarrera con tantos pretendientes?
Pues era muy importante para la seguridad de la circulación, porque vigilaba los cruces, por decirlo de forma simplificada, o más propiamente los pasos a nivel. Su función consistía en regular, vigilar y mantener en buen estado el paso a nivel y en subir y bajar manualmente las barreras cuando el paso de los trenes lo requería. Y si alguna vez se atascaban, el guardabarrera disponía de unas cadenas o cancelas de emergencia para cerrar el paso.
En el puesto estaba mi padre, que en paz descanse. Luego estuvo mi madre y ahora llevo yo 18 años con él. Es de mucha responsabilidad. Cuando yo vine no había casi ni trenes ni coches y ahora, pues mire usted, 8 horas sin salir de la garita, como un chucho, digo yo, y que no puedo dejar de mirar, porque en otra cosa se estropea una máquina, pues eso, pero aquí son vidas.
¿Era frecuente ver a mujeres en este oficio?
Sí, la profesión de guardabarrera o guardesa, que era otro nombre que se le daba, se consideraba apropiada para las mujeres, porque en teoría era compatible con las tareas domésticas y además aportaba un salario complementario al del cabeza de familia, normalmente también ferroviario. A menudo se recurrió a emplear a matrimonios como guardabarreras para que se distribuyera el trabajo entre ellos en 2 jornadas de 12 horas diarias. Era desde luego un sistema práctico y económico.
Imagino que es uno de los oficios que figuran entre los ya desaparecidos, como decías antes.
Sí, porque bueno, en España ya no hay pasos a nivel con barrera, están todos automatizados. De hecho, en 1997 quedaban 9 hombres y una mujer desempeñando esta profesión. Hoy, en efecto, es un oficio desaparecido.
Más profesiones.
Vamos con otro trabajo del ámbito de estaciones, el de jefe de estación, sobre el que recaían múltiples responsabilidades.
Para eso era el jefe.
Era la máxima autoridad en la estación y referencia de todas las actividades que se desempeñaban en ella. Pero para conocer este oficio también hay que tener en cuenta que había distintas categorías de estaciones, lo que hacía que las funciones de los jefes de estación también fueran diferentes.
Pero habría unas funciones básicas que tuvieran todos.
Sí, las había.
Pues un jefe de estación, las funciones que se tiene sobre todo en estaciones pequeñas es llevar la contabilidad de estaciones, desfacturaciones, despacho de billetes, ser el jefe de todo el personal y llevar la circulación de trenes también, o sea que se lleva todo.
Para que la gente se haga un poco idea, es como el controlador aéreo pero terrestre y por lo tanto es el responsable de que los trenes circulen en la seguridad y que lógicamente se respeten los protocolos de las señales y sobre todo de la circulación.
Escuchábamos los oficios del ferrocarril con guión y dirección de Eugenio Monesma, realizado en colaboración con el Museo del Ferrocarril de Madrid, y en este programa y el próximo escucharemos otros fragmentos. El jefe de estación, por tanto, tenía asignada la responsabilidad sobre la circulación, las maniobras, la clasificación de los trenes, la actividad contable de las taquillas y las relaciones comerciales con los viajeros, todo eso.
¿Esta profesión no habrá desaparecido?
No, aunque es verdad que es de las que han cambiado mucho. Ahora la seguridad en la circulación se coordina desde los CTC, los Centros de Control de Tráfico Centralizado, pero antes un jefe de estación debía conocer por completo el reglamento, sobre todo las señales, y tenía que comunicarse con la siguiente estación por teléfono y antes de eso por telégrafo. En la misma línea iba el trabajo del factor, pero en estaciones más pequeñas.
Y ya tenemos el tercer oficio de hoy.
Eso es. Un factor lo mismo vendía billetes a los viajeros, que daba la salida del tren, facturaba mercancías y equipajes o telegrafiaba órdenes. En Renfe se dividió la categoría en otras diferentes, como factor de circulación, que podía sustituir al jefe de estación, factor encargado, factor a secas, que realizaba tareas administrativas pero no de circulación, y aspirante a factor. De todos estos, el factor de circulación sí dirigía la circulación de trenes y maniobras en el ámbito de las estaciones y ejercía otras funciones en materia de seguridad de la circulación. Establecía los itinerarios y vigilaba que fueran seguros.
El factor de circulación, para expedir un tren, para darle salida, primero tenía que... Era telegráfico, por el teléfono, a la otra estación. Entonces llamar, dar un número, puedo expedir tren tal a tal hora. Y el otro te contestaba, expida tren tal a tal hora o a su hora.
Y luego estaba la cuestión del banderín y el silbato. Los maquinistas que se acercaban a la estación tenían que ver al factor y fijarse en su banderín. Lo mismo para la salida del tren.
Yo pedía la vía, me la concedían y entonces cogía yo mi gorra, mi banderín, mi silbato, y para dar la salida al tren me ponía el banderín hacia arriba y el pitó. Y el tren me pitaba, como que me había oído, y arrancaba su marcha. Si por cualquier circunstancia yo recibía alguna seña y me ponía el guarda con una señal de paro, entonces yo automáticamente o le pitaba tres y a continuación le bajaba el banderín y el maquinista paraba.
De los oficios tradicionales, este es uno de los más vivos, ¿verdad?
Sí, de hecho, ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, sigue incluyendo plazas en sus ofertas de empleo público. Y vamos ya con la última profesión de hoy, también del ámbito de estaciones. Es el guardagujas, un oficio esencial porque su función era accionar las agujas en los cambios de vía de los ferrocarriles. Para quien no lo conozca, una aguja es cada uno de los dos carriles móviles del cambio de vía, que hace que el tren vaya por una vía o por otra, es decir, que cada tren marche por la vía que le corresponde.
Así que era una tarea fundamental para la seguridad de la circulación de trenes.
Eso es. Recibía órdenes del jefe de estación y debía comunicar a su superior cualquier anomalía en el cambio. Para ello disponía de un banderín y un farol, con los que podía señalar precaución si era necesario. En cuanto a su actividad corriente, en principio los guardagujas tenían que mover los cambios de forma manual.
Este cambio en este momento está enclavado. Tenemos la llave que hemos cogido de la estación para poder desenclavar el cambio y poder volverlo a una dirección o a otra. Con la llave M metemos en la cerradura, damos vuelta a otra que tenemos y nos da una X, que es para un calzo de seguridad que hay por si los vagones se escaparan, que descarrilaran allí. Entonces sacamos el cajetín que va ahí enclavado y ya la aguja ha quedado suelta. En este momento la podemos volver para la dirección que nosotros queramos hacer.
Dime que esto no se sigue haciendo así.
Desde luego, es otra profesión que ha evolucionado mucho. Del manejo manual, en donde las agujas estaban situadas de forma aislada, se pasó al mecanizado, en donde se concentraban en un único espacio, una caseta de enclavamientos, y además estaban relacionadas con las señales. Hoy, como ocurre con los jefes de estación y otras profesiones, la mayoría de sus funciones se realizan de forma casi automática desde los centros de control de tráfico centralizado. I've been working on the railroad.
¿Qué trae la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de la próxima semana?
Pues el miércoles 20 a las 6 de la tarde se inaugura en el Museo del Ferrocarril de Madrid la exposición Deseos del Hormigón, obras de la alta velocidad en acuarela del artista Carlos Sarrate. También en el museo, un poquito antes, a las 5, la Asociación Madrileña para la Restauración de Material Ferroviario, AREMAF, ofrecerá una conferencia sobre la reparación y cuidado de trenes históricos. El jueves 21 será el acto de presentación de la campaña del Tren de la Fresa, que, por cierto, y ya tenemos un aniversario a la vista, en mayo cumple 40 años. También el jueves, la Gerencia de Vías Verdes de la Fundación participa en la conferencia final del proyecto Green Tour sobre turismo verde y accesible. Pasamos al sábado 23, en el Museo del Ferrocarril de Cataluña, se inaugura la exposición interactiva El Tren de la Costa con los Cirex, un viaje en tren que recorre la trayectoria de la célebre banda de los 60. Y ese día se iniciarán en el museo los vermuts musicales, que se van a repetir todos los domingos hasta el 5 de mayo. Y también el sábado, pero esta vez en el Museo de Madrid, la visita teatralizada El misterio del Museo del Ferrocarril, con dos pases a las 19:30 y a las 21:30. Como siempre, más información sobre todas nuestras actividades en la web de la Fundación FFE.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, gracias por el viaje.
Muchas gracias a vosotros.